Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Relatos que tú quieres compartir y que los que nos reunimos cada noche queremos escuchar. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Gracias por asistir a la transmisión del programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos vamos a platicar sobre esos temas que impactan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros de la manera que Gina acaba de mencionar, pero también te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp 55-21-93-59-26. Le pones ahí de nombre El Miedofón. 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Su figura blanca y su vela encendida son símbolos de un dolor que trasciende la muerte. Dicen que aparece entre las tumbas buscando un altar donde descansar y que su llama, lejos de iluminar, anuncia tragedias. Algunos testigos aseguran que donde su luz se apaga, el frío se vuelve insoportable y los retratos familiares comienzan a ennegrecer solos. Su historia, envuelta en misterio y devoción, nos recuerda que no basta con recordar a los muertos. Hay que guiarlos con luz antes de que vengan por la nuestra. Hoy, la dama de la veladora busca una luz y aparece entre tumbas.
¿Qué tal el tema para esta noche? Y la pregunta de hoy. ¿Encenderías una vela hoy por la noche, aunque no sepas quién vendrá a buscar su luz? Contesta si eres valiente y, por supuesto, platícanos una historia.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Nicolás.
Bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
De Oriental, Puebla.
Puebla se hace presente esta noche para iniciar con relatos. ¿Qué nos quieres comentar?
Hace años, tendría como unos 8 o 7 años. Ahora ya tengo 25 años.
Ah, ok.
Yo viví con uno de mis tíos. Este relato me pasó con mi tío hace años. Tendrá como unos 15, 16 años que pasó eso. Teníamos un animales antes.
Sí.
Y cómo le platicaré. Teníamos unos animales y siempre mi tío y yo bajábamos de un cerro, teníamos los animales ahí hace años. Y ese día me dice mi tío, vámonos vámonos a descansar. Digo, sí, tío. Y ya los veníamos a descansar al pueblo. Y ese día me dice, móntate en la yegua. Teníamos dos yeguas. Y me digo, sí, tío. Los montamos en las yeguas y ya veníamos bajando.
¿Sí?
En el camino. Y ese día los espantaron. Había un pozo donde dábamos agua en los animales.
Sí.
Y ese día eran como las 8 o 10 de la noche, ya veníamos bajando. Y vemos pasar una sombra de un lugar a otro, del pozo a la barranca.
¿Pero como que salía del pozo?
Ajá, salía del pozo. Vimos cómo salía esa sombra, pensábamos que era una persona.
Uh-huh.
Y vimos cómo salió del pozo y se va corriendo hacia la barranca. Y me dice mi tío, bájate de la yegua y agarra esta mi yegua. Digo, sí, tío. Digo a mi tío, ten cuidado, vaya a ser una persona. Y digo, me dice, no te preocupes. Digo, y se va corriendo atrás de la supuestamente la persona.
Sí.
Y va corriendo y sin mentirle, ni tardó ni 10 minutos, regresó y venía bien, su cara bien blanca de que se botó a un hoyo esa persona.
Ah.
Y alumbró con una lámpara.
Uh-huh.
y pensó que se había matado o algo, pero se había desaparecido esa persona.
Ok.
Y
ahí desapareció, ya no la vieron.
Ya no la vimos. Y después, pero habíamos dejado otro caballo allá arriba amarrado. Y me dice mi tío, me dice, vámonos, güey. Como se lleva pesado conmigo, mi tío me dice, vámonos, güey, vámonos. Digo, sí, tío, vámonos, ya los vamos a subir. Me ayudó a subir a la yegua y vamos, ya los íbamos a ir. A medio kilómetro o menos, escuchamos cómo el caballo chilló como mula, pero pensamos que se estaba ahorcando, pero no, lo regresamos a ver, pero el caballo estaba durmiendo. Y en ese momento los quedamos bien, pensando así entre nosotros, viéndonos, y había chillado el muerto.
¿Cómo es eso que había chillado el muerto?
Oye, Nicolás, ¿cómo es eso de que había chillado el muerto? ¿Por qué te dijo eso?
Porque nosotros ya habíamos escuchado muchas veces cuando, ¿cómo les diré? Nunca he escuchado cuando relincho una mula.
¿Sí?
No digo, no sé si han escuchado cuando relincho una mula.
Sí, sí.
Ustedes.
Sí.
Así chilló el caballo, pero el caballo relincha diferente que la mula.
Ok, no, a él no era algo normal ese sonido.
Ajá, no era normal, era el difunto que habíamos visto, así el fantasma.
Sí.
Y me dice mi tío, fuimos a ver, me dice, échale para arriba, vamos a ver al caballo. Pensamos que se estaba ahorcando, pero no, era el difunto, pero estaba el chillido, pero venía de abajo, así del donde se cayó el fantasma, así del que vimos de la persona.
Sí, sí, que vieron ahí por el pozo.
Ajá, y vimos, y me dice mi tío, me dice, vámonos. Ya lo fuimos rapidito al pueblo, ya llegamos y y sin mentirle pensamos que era el caballo, pero no, era el difunto. Y dicen que en ese pozo donde salió esa persona hay dinero. Hay centenarios, dicen que ahí en ese pozo había centenarios. Dicen que ahí rascó una persona, pero esa persona se murió por lo mismo de que, ¿cómo le explicaré? Que el muerto le dijo a esa persona que sacara el dinero, pero como a los dos días no sacó nada, no pudo sacar, pero dicen que esa persona como a los dos días se murió. Y ahí se quedó su alma.
Ok, y podría ser que incluso falleció ahí en ese mismo pozo, por eso se quedó atrapado entre los reflejos del agua del pozo. Y esto es común cuando hay un accidente o una persona ahí tiene algún percance, que se queda atrapada esta energía. ¿Tienes altavoz? Es que se está retroalimentando. ¿Le puedes quitar el altavoz o manos libres? Estábamos bien y... A ver, ¿ya? ¿Nicolás?
Sí.
Ok, y entonces ahí, fíjate, dicen que hay un pozo y seguramente muchísimas personas han tratado de sacarlo, pero lo que han encontrado es la muerte, lamentablemente. Permíteme, tenemos que ir a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Yo soy un hombre de verdad. Cuando mi vieja me dice no vas, no voy y ya, punto. No le estoy rogando como un chilletas. El macho mexicano.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Cuando una figura emerge o se deja ver, aquí como nos está comentando Nicolás, de un pozo, desde ahí perdió quizá la vida y no siempre busca asustar, sino recordar algo. Puede ser un aviso, un eco del pasado o una energía que reclama atención. Sin embargo, al verlo, tu tío y tú, este acontecimiento, se espantaron.
Ajá.
Oye, entonces sí, ya regresaron a casa y ya no ocurrió nada.
Ya no, pero dicen que después me platicó mi tío que a él en ese pozo se quedaba, había un cuartito al lado del pozo, pero él se quedaba ahí porque allí tenían los animales. Pero dice mi tío que soñó que el difunto ese que le decía saca el dinero. Y cada mes que quería que le hiciera una misa, pero que le sacara el dinero ese, y ese dinero para que él mismo le hiciera un rancho y un ¿cómo le diré? Que le pusiera una imagen ahí. Y dice mi tío que no, que mejor que le dejara así. Y después pasó los años. Pero antes de eso le dijo que si no lo sacaba a él, lo iba a sacar a otra persona. Pero al final sí lo sacó otra persona, el dinero.
¿Y siguió lo que le había comentado, que hiciera pues ese homenaje a ese espíritu que le estaba diciendo?
A mi tío no sacó nada, no hizo
la
nada.
La otra persona.
La otra persona sí lo hizo.
¿Y sí pudo disfrutar del dinero?
Sí, esa persona sí encontró dos barrilitos de dinero.
Vaya. Pero...
Y lo encontró y...
Pero tu tío dijo, yo para qué me comprometo, ¿no? ¿Qué tal que las cosas iban mal y es mejor no caer en la tentación?
Sí, pero ¿cómo le diré? él es de las personas que tiene un don, pero no me acuerdo qué don es, pero él no quiso, por lo mismo que tiene el don, no lo quiso sacar.
Sí, yo creo que por lo mismo, para no comprometerse y después arrepentirse, ¿no?, de esa decisión. Oye, Nicolás, pues fíjate, eres un joven que ha tenido experiencias fuertes y que nosotros te agradecemos que las hayas compartido.
Sí, sí, es mucho gusto. No sé si pueda contar otra, que tengo otra historia, no sé si se pueda.
A ver, pues ya estamos aquí contigo, por supuesto hay que aprovechar.
Hace años yo tendría como unos... Pasó eso de lo que le conté primero. Después pasó cuando yo tenía como unos 10 años. En esos tiempos eran las temporadas de lluvias. Y pasábamos un llano. Y siempre mi tío me decía, vámonos. Veníamos de... Ya salimos del pueblo. Y me dijo mi tío, vámonos, ya es noche. Siempre su maña de mi tío eran irse a las 2 o 3 de la mañana a irnos a quedarnos con los animales. Y ese día estaba cayendo un aguacero, que lo que es un aguacero, sin mentirle, ese día a medio camino vamos saliendo del pueblo, ya vamos para el llano, y vemos a una persona de blanco, y yo pensamos, dijimos, ¿quién será? Pensamos que era un hombre, ¿no? Como siempre andan esas personas, se van igual a sus ranchos a descansar o a ver sus animales, pero ese día vimos un y llevaba un vestido largo, y me dice mi tío, ¿quién será esa persona? Uh-huh. Pero los caballos se estaban poniendo briosos, no querían caminar más, no se querían acercar, y los perros estaban aullando, y cuando los así y me bajé de la yegua y la voy jalando, pero la yegua no quiso jalar y caminar más. Y sin mentirle, cuando quiso chillar, estaba, ¿cómo le diré? Se escuchaba cerca. Primero chilló cerca y después chilló lejos. Cuando chilla cerca, está lejos, y cuando chilla lejos,
está cerca,
ajá, por ahí está, así, y cuando chilló cerca, estaba lejos, no, cuando quisimos ver, era la Llorona, y yo como estaba chamaco, me puse a chillar, y se bajó mi tío de la yegua, lo abrazo, y me dice mi tío, me dice mi tío, vámonos regrésate para la casa, y chilló y venía atrás de nosotros la tal Llorona, y sentíamos feo, y gracias a Dios no nos pasó nada malo, pero a mí y a mi tío los dio el azúcar, los fuimos a revisar y los dio el azúcar, yo tengo la enfermedad del azúcar.
Oye, ¿pero la vieron o solo la escucharon?
Las dos cosas, la escuchamos y la vimos.
¿Nos la puedes describir?
Era una mujer de blanco y que tenía de su enfrente, de su cara, tenía la... Ese cuando se casan que les ponen a las novias, ¿cómo se llama? El velo.
Un velo, sí.
Ah, y la vimos, el velo así, y cuando quiso voltear, pero ya el velo ya lo tenía así atrás y su cara era una cara de mula.
Vaya impresión. Oye, ¿y sentiste que ella se dio cuenta que sí la vieron?
Uh-huh. Por eso volteó.
Vaya, no, sí fue una experiencia muy fuerte, porque hemos escuchado muchísimos relatos que nos comentan acerca de que oyeron este lamento de la Llorona, pero ya verla es otra cosa más terrible.
Y los dio el azúcar a él y a mí.
Y fue después de este suceso.
Ajá, como al mes. Y yo me sentía mal. Digo, yo pensé que era la presión, no sé. Y mi tío también. Lo fuimos a revisar y nos había dado el azúcar a los dos por lo mismo, por el susto.
Ok. Oh, te agradecemos que lo hayas comentado. Y fíjate, a partir de este susto tan fuerte, les diagnosticaron diabetes a tu tío y a ti, que fueron los dos que vieron a esta mujer.
Un detonante, claro.
La Llorona. Pues, muy fuerte. Y siempre vas a recordar, Nicolás, este suceso.
Son las únicas ahorita que me han pasado.
Pues nosotros te lo agradecemos.
Sí, muchas gracias.
Muy bien, amigo.
Saludos, que estés muy bien.
Igualmente.
Ay. Gracias, amigo. Fíjate, esas dos historias tienen que ver con esas presencias un tanto conocidas por todos nosotros. No es la primera vez que nos hablan del llanto del muerto y mucho menos de la Llorona, ¿verdad?
Así es. Bonita noche a todos. Saludos, soy Bernardo desde Tehuacán, Puebla. Les mando unas calaveritas y espero que las lean. Sí, por supuesto, Bernardo. A ver. En el panteón donde la muerte mora, Juanito Arcos susurra secretos a la parca que se demora para arrasar con las almas de un programa que dura más de una hora. Gritos de dolor en la oscuridad donde Flor Flowers llegaba con su tardada impuntualidad. Eric Belalta baila con la muerte agarrado de su mano mientras Rebeca tarareaba un canto gregoriano. Gina lloraba en la tumba de Nacho, donde Samara Pocket le contaba relatos de su eterno y fiel amigacho. Así, la parca espera con su guadaña lista en el panteón, donde los gritos de los radioescuchas se escuchan por su terrible lamentación. A todos me los voy a llevar sin permiso y sin vacilar, porque de este mundo terrenal nadie se va conmigo sin desfilar. La muerte nos lleva, decíamos todos lamentando, mientras la muerte riendo puros palos atizando. No seas cruel, parca, Elma le decía, pues si nos tratas bien, con una caguama ella le gratificaría. Ena también hablaba apoyando a su amiga Elma para ver si la calaca de todo se compadecía. Arre, arre, mis peludomaníacos, no que muy entrones con sus relatos, ahora que me ven llegar, no quieren cumplir sus tratos. ¡Ay, muy bien! Aquí leímos los nombres de algunos peludomaníacos y eso nos da muchísimo gusto, Bernardo, sí, que te inspiraste y tenemos esta calaverita literaria.
Perfecto, mira, y a cuántos mencionó, a cuántos involucró en esta calaverita, ¿verdad? A varios amigos de los que nos reunimos todas las noches, peludomaníacos de corazón. Pues no, no está mala idea, Gina, que se vayan también integrando a pues esta parte, ¿no? De hacer sus calaveritas literarias, me suena genial. Y pues la invitación está abierta para que todos ustedes también hagan el favor de inspirarse y escribir una calaverita. Estaría genial, ¿no?
Exactamente. Nosotros aquí te estamos esperando en el Miedofón. Está listísimo. Ahorita platicamos también de la Dama de la Veladora, un recordatorio de la luz que la guía. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Sí y no son palabras cortas pero fuertes. La mayoría de nuestros problemas son por decir sí demasiado rápido y no demasiado tarde. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Nacho, Miedotín, saludos desde Mérida, Yucatán. Buenas noches de llovizna
escuchando los mejores relatos en La Mano Peluda.
Eso es todo.
Bendiciones. Saludos.
Bien, mano.
Estoy saliendo a trabajar casi de noche y aprovechando los días buenos de quincena y festivos. Se me dificulta a veces saludar a todos, pero pues en general saludo a todos y ya digo que estoy conduciendo, ya sea moto o carro.
Muy bien, pero te haces presente y dice: aquí tenemos en Mérida lluvia y tiene una ambientación especial escuchar relatos de esta manera. Gracias, Gerván, por reportarte. En el barrio de Mixquic, que sobre todo en esta semana del Día de Muertos que nos vamos acercando, Mixquic es conocido a nivel mundial. Ahí se dice que la línea entre la vida y la muerte parece desvanecerse cada noviembre. Los pobladores aún temen la aparición de una figura etérea que ilumina la oscuridad con su propia condena. Me refiero a la Dama de la Veladora, así le conocen. Tiene una silueta blanca, alta, se desliza entre tumbas y ofrendas y lleva una vela encendida, pero su fuego jamás se consume. Dicen que fue una mujer olvidada, sin altar, sin nombre, sin plegaria, nadie le ha hecho alguna oración, y cada Día de Muertos su espíritu regresa buscando una llama que le permita cruzar al Mictlán. Pero quienes la ven aseguran que su luz es especial porque no da calor, lo que da es escalofríos.
Órale, vaya que sí. Bueno, pues vamos a continuar escuchando más historias.
Hola Gina y Nacho, soy Marcos Pérez de Tijuana y los escucho acá en Oregón. Les quería relatar sobre algo que nos pasó a mí y a mis otros dos hermanos. Yo soy el más chico y mi hermano el mediano, pues siempre dice muchas groserías, bueno, decía. Y un día estaba muy caluroso en la noche y como donde vivíamos no había agua de la llave, se tenían que llenar unos tambos de plástico con, llegaba una pipa a vender agua y pues ya los llenaba ahí, y pues ahí cabíamos nosotros adentro parados dentro de los tambos, y le pedimos permiso a mi mamá que si nos dejaba meternos ahí para refrescarnos, dijo que estaba bien, y mi hermano mediano, él siempre decía muchas groserías y ya le dijimos, cálmate, ya no digas tantas groserías, si no se nos va a aparecer el diablo aquí. Y él continuó diciendo, que el diablo me hace los mandados y eso. Y pues en ese entonces yo tenía como unos 6 años, mi hermano el mediano 8 y el más grande tenía 10, ¿no? Yo como 2 años cada quien. Y de repente pasó como una bola de fuego cerca de nosotros, por arriba de nosotros, y sentimos el calor, y como ahí en Tijuana pues hay muchos cerros, pues esa bola, pues nosotros pensamos que era un meteorito, pero cuando lo vimos, que le sacó la vuelta al cerro, como pues se podía maniobrar, se dijera, le sacó la vuelta al cerro, y dijimos, nosotros pues, como en ese entonces no teníamos... Bueno, yo apenas el año pasado me enteré que las bolas de fuego son brujas, pero en ese entonces no tenía yo ni idea. Ahorita ya tengo 50 años y pues como apenas el año pasado los empecé a oír, ya saqué la conclusión yo de que fue una bola de fuego lo que nos pasó por encima. Nosotros no sabíamos, el siguiente día vimos las noticias pensando que iba a decir algo sobre un meteorito o asteroide, o como se digan esas cosas, olas de fuego que caen del espacio. Pero no vimos nada y nos quedamos nosotros con esa idea que había sido algo por el estilo. Pero cuando nos pasó la bola de fuego por encima, pues sí, estaba un poco grande. Ponle que como el tamaño de una pelota de playa, de esas que están rayadas, que están grandes, y pues sí sentimos el calor del fuego y nosotros nos quedamos con la idea de que había sido eso hasta hoy, que me doy cuenta que dicen que las bolas de fuego son brujas. A lo mejor nos querían hacer algo o darnos un susto mínimo. Bueno, pues, Gina y Nacho, les voy a contar otro enseguida. Mientras okay. les cuelgo con este, porque no vaya a ser que se cuelgue.
Claro que sí, mi amigo. A ver, el otro.
Hola, Gina y Nacho. Soy otra vez Marcos Pérez de Tijuana y lo escucho aquí en Oregón. Y pues este es otro relato que les quería contar sobre una vez que vimos algo parecido como un demonio. Y teníamos que ir con nuestros abuelos y el camino se tardaba más o menos como una media hora. Y nosotros, por ahorrarnos tiempo, cruzamos por otra calle que estaba muy oscura porque como ya estaba atardeciendo, ya era como las 8 de la tarde o noche ya. En ese entonces oscurecía un poco tarde, pero ya se estaba metiendo el sol y pues como ya les había contado, mi hermano mediano decía muchas groserías y siempre iba bromeando, diciendo malas palabras. Y cuando decidimos cortar camino para ahorrarnos unos 10 minutos por ese callejón, como les digo, estaba muy oscuro y estaba la entrada como de un rancho, tenía dos pirules grandes a los lados y las puertas de la entrada eran dos rejas grandes y tenía también dos piedras grandes a los lados de la entrada. Y ya nos sentamos a descansar un poco ahí y mi hermano estaba, que el diablo me hace los mandados, bueno, otras palabras más fuertes que no puedo decir por obvia razón. Y empezaron a caer piedras, se oía como que alguien nos estaba aventando piedras y pues volteamos a ver quién era y no mirábamos a nadie. Y ya dijimos, a ver, cállense, a ver si oímos de dónde vienen esas piedras. Ya empezaron a caer más y ya dije, a lo mejor son del pirul, de los árboles, como tan grande. Y ya volteamos para arriba y había algo así como, no el diablo, se miraba así como un demonio, como una... algo oscuro, una persona oscura así sentada en la rama con una pata colgando, como meciéndose, bueno, meciendo la pierna, y se miraba pues como un demonio, así como un ser oscuro, y nomás se le miraba así como que le brillaban los ojos, y se miraba así como una tipo gárgola, pero sin las alas, pero así como demonio, algo oscuro. Uh-huh. Y pues nos asustamos y luego empezamos a correr y hasta mi mamá dice, ay, y se regresaron muy rápido esta vez, y no, pues es que ya le contamos lo que nos pasó, y ya dice, es por tu culpa que siempre andas diciendo malas palabras, se empezó a regañar a mi hermano, pero ya nos, bueno, nunca se le quitó la maña a mi hermano a decir malas groserías, le pasó otra cosa después también. Fuimos a un aguaje que también queda como unos 20 minutos de mi casa, y pues teníamos que ir por el cerro y ya allá hacíamos una alumbrada, hacíamos tacos dorados de frijoles o lo que sea, y ya nos regresamos por un sendero que para un lado había un barranco y por el otro lado pues había lomas. Y ya mi hermano el más grande, ya cuando íbamos de regreso para la casa, mi hermano el mediano iba en medio y mi hermano el grande pues lo detuvo, y en cuanto lo detuvo cayó como un terrón grande, eso es como de tierra seca, pero estaba grande, pues más grande que la cabeza de un ser humano, así como un terrón grande. Y cuando cayó en el suelo, enfrente de mi hermano, pues se desbarató todo y ya no salpicó todas las piedritas que cuando se desbarató un terrón seco de tierra. Ya empezamos a correr por la casa. El siguiente día fuimos a ver y nomás había como cuando avienta uno una piedra y queda como un piquito así, nomás así, de la impresión que cae fuerte.
Sí.
Y ya, pero esa vez cayó la piedra, salió de abajo de donde estaba el barranco, que ahí no hay como modo que una persona ande caminando ahí porque hay puros matorrales y espinas y todo eso. Y yo pienso que era como algún chene, que no sé cómo les digan, algún duende por ahí que andaba ahí.
Un nahual, ¿no?
Y pues ese es mi relato. Gracias, Gina y Nacho, que tengan Buenas noches, pues yo aquí es de día, no sé cómo escucharlos, además pues sería muy tarde para escucharlos también. Prefiero oírlos en Spotify.
Excelente.
Bueno, que tengan buenas noches y gracias, saludos a todos, adiós.
Adiós, mi querido amigo, ya lo saben, ya lo mencionó. Ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así que, pues ya sabes cuál es la ruta, ¿verdad?
Aquí escuchándolos desde Arlington, Texas, un saludo hasta San Luis Potosí, a mi ranchito Laguna del Mante y a mi familia Solís de parte de su amigo Alfredo Solís, que los estoy escuchando y creo que alguien también puede estar escuchándome por allá, por mi lugar. Por supuesto, San Luis Potosí se hace presente. Gracias por reportarte. Y también hablando de la dama de la veladora, la llama titila. El aire se enfría, los perros se esconden, incluso los pequeñitos lloran sin razón. Las velas se apagan una a una. Las personas mayores recomiendan no mirarla directamente, porque quien lo hace siente un peso en el pecho, como una opresión que no los deja respirar, como si la muerte misma los observara desde el otro lado del fuego. Una mujer aseguró que la dama se le acercó y le susurró: "Presta tu luz, solo quiero volver a casa". Y al día siguiente, la mujer amaneció con las manos cubiertas de cera y una quemadura en forma de cruz en la palma. Un dato súper terrorífico.
Así es, Gina, correcto. Pues vamos a continuar, nos están llegando algunos audios, mensajes de voz. Pues adelante.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Yo les quiero contar un relato del Día de Muertos. Pero antes que nada, un saludo para ustedes dos y a todos los radioescuchas. ¿Desde dónde? Desde algún lugar del planeta Tierra.
No le hagas, man.
Bueno, queridos mortales, pues esta historia o este relato es de una compañera llamada Concepción, que ella hace algunos años que quedó embarazada de unas gemelitas. Desafortunadamente, solamente se logró una de ellas. Pues pasaron un par de años y en su casa, por alguna otra cosa, no habían podido hacer el altar del Día de Muertos. Pero después de esos años, se les dieron las posibilidades de volver a poner ese altar, recordando a aquella gemela que no se logró. Pero la mamá de Concepción, en esa noche del altar, ya al haber visto a su nieta acostada, reposando, dormida, para el siguiente día ir a la escuela temprano, decidió también irse a acostar. Ahí, en el punto en el que dormía y no, giró un poco su cabeza encima de su hombro y miró que en el marco de la puerta de su cuarto estaba una niña parada. Abrió un poco más los ojos y se dio cuenta que era su nieta Rebeca, lo cual le dijo que se fuera a dormir porque se iba a levantar temprano. Se volvió a recostar y después de un tiempo seguía sintiendo esa mirada. Volteó y estaba ahí esa niña parada en el marco de la puerta. Cuando decidió levantarse, ya no estaba la niña ahí. Y entonces fue hacia el pasillo y no se veía que haya entrado al baño o estuviera en camino a la sala. La abuelita entró al pasillo y se dio cuenta que su nieta Rebeca estaba acostada y profundamente dormida.
¿Quién sería?
El cual, quizás aquella niña que estaba en el marco de la puerta, estaba agradeciendo el que hayan recordado su memoria de su gemela Rebeca.
Vaya, y Rebeca, ¿qué es lo que pasó? Mira, hasta le pone el tono de macabro. No nos diste tu nombre, pero agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo y que nos hayas compartido este relato. Estamos también recibiendo información y aquellos que saben un poquito más de esta dama de la veladora. Un grupo de jóvenes grabó un video en el panteón de Mixquic y ahí comentan que se vio una figura femenina apareciendo en segundo plano, aunque nadie la había visto durante la filmación. Esto quiere decir que no era alguien de carne y hueso. Fue, quizá, esta dama, la dama de la veladora.
Así es, Gina, pues continuemos escuchando historia.
Gina y Nacho, soy Said aquí de Chicago. Ya ven que yo les he platicado que trabajo en una tienda comercial.
Sí.
Ahorita trabajamos solos, somos cuatro personas. Les he platicado de una sombra que vemos aquí. Cuando les platiqué, se escuchó como tiraban una caja, ¿no? Ok, ya pasó eso, no pusimos atención. Ese mismo día que me marcan por teléfono un muchacho de los que está aquí trabajando conmigo, pues estaba de frente a mí y le digo, ¿por qué me estás marcando? Y me estaba marcando él y dice, yo no, que está mi teléfono, hasta le sacamos una foto. El otro también, no sé qué, bueno, también esa misma semana se escuchó como abrió la bocina con el altavoz, pero pues tampoco era nadie. Y ya la última persona que le faltaba ver algo el día de ayer vio a la sombra cómo se metió al área de juguetería y fue corriendo a ver si no se había metido alguien de la calle para la tienda, pero no. Y todavía me pregunta que si yo no había sido. Le digo, no, dice, yo es que si yo clarito la vi la sombra a la persona cómo caminó hacia el área de juguetería. Le digo, no, pues. Y a ese muchacho era la última persona que le tocaba, que le faltaba ver esa sombra. Bueno, buenas noches, bonita noche. Yo tengo la foto de cómo me estaba marcando este muchacho. Y él estaba frente a mí. Eso se nos hizo raro. Bueno, gracias.
Hombre, gracias a ti, amigo. Muchas gracias. Y pues sería muy bueno si nos puedes compartir esa fotografía. Aquí la checamos entre todos.
Por supuesto, aquí saludos a Maribel. Dice, Jenny Nacho escuchándolos mientras termino mis adornos para Halloween. Aquí nos manda un videito, Maribel, que te queden muy espantosos. O sea, no de feos, sino de macabros, de espeluznantes.
Que le queden espantosos, Gina.
Y después nos enseñas el trabajo final.
Órale, eso sí estaría mejor. Ok, pues mientras tanto, vamos a más historias.
Hola, Gina y Nacho.
Hello.
Muy buenas noches.
Hola.
Les hablo aquí desde la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas.
Uh-huh.
Quisiera contarles algo que sucedió aquí en su humilde casa hace como 2 años, como 2 semanas antes de Día de Muertos. Estábamos mi esposo y yo dentro de nuestra recámara, pues él acababa de llegar de trabajar, eran como las 8:30 de la mañana más o menos, cuando de repente escuchamos que encendieron la televisión. Pues creímos que en ese momento pues que era nuestra pequeña, pues que ya se había despertado y que pues se puso a ver la televisión en la sala. Como a los 2-3 minutos más o menos, se escucha como que arrastraron una silla. Realmente pues creímos que era ella, que ya se había levantado y pues que ya se iba a poner a ver la televisión. Ya en ese momento yo salgo de la recámara y me percato pues de que ella no estaba ahí. Le hablé por su nombre y no me contestaba. Fui a su recámara y ahí estaba ella, en su cama, dormida todavía. Sale mi esposo también de la recámara y se queda así como que, mira, dejó la televisión prendida y se salió. Le dijo, y yo le contesté, le digo, no, la niña está aquí en su cuarto dormida. Y así como que se me queda viendo mi esposo así de que, pues, entonces, ¿qué pasó? Y ya me dice, ahora ya espantan. Y pues eso fue lo que pasó ese día. Nos quedamos así como con esa, pues, incertidumbre de qué fue lo que pasó realmente. Y pues como ya hacía como un año que su mamá de mi esposo, pues, había fallecido. Y eso era todo. Gina y Nacho, gracias, muy buenas noches.
Hombre. Buenas noches. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Yo no tengo enemigos, solo admiradores confundidos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo sus mensajes. Gina y Nacho, buenas noches. Me llamo Mónica. Soy de Calimaya, de un municipio de Toluca. Tengo 25 años. Desde mayo he tenido sueños extraños. Sueño con sombras pequeñas. Para ser más clara, sueño que esa sombra entra por la ventana, busca algo en mi closet y después de un rato veo en el sueño que empieza a buscar en la cama algo. De repente, ¡pum!, se hace como humo y se mete a mi ombligo. Todo iba bien, pero después de unas semanas, mi ombligo empezó a cambiar de forma, muy bruscamente. Todas las mañanas me amanece con dolor y hasta arañazos en mi abdomen, como se pueden ver en las fotos que les voy a enviar. Fui al doctor pensando que tal vez era una hernia, pero ya me han revisado y no tengo nada. Incluso después de todo eso me aparece tierra en el ombligo de la nada. La verdad, ya me tiene algo fastidiada y no he podido encontrar alguna solución. Siempre he sido una chica que hace mucho ejercicio y por eso uso tops deportivos o crop tops, pero ya hasta me da pena usarlos por el aspecto de mi abdomen. Las amigas de mi mamá dicen que es algo de magia negra o que alguien me quiere hacer daño, pero la verdad no sé. Si gustan, les envío las fotos para que vean ese aspecto. Envía las imágenes de cómo tenía su ombligo y si es un ombligo o un abdomen que se ve que hace ese ejercicio. Pero ¿cómo ha ido transformándose este ombligo? No puedo hablar porque estoy en el trabajo, solo los estoy escuchando. Fíjate que de ver tu ombligo, y sabemos que el ombligo es el centro, ¿no? El centro es la puerta de la energía. Cuando alguien ve a algún ser, algún espíritu, la energía del miedo, del asombro se concentra ahí. Por eso puede inflamarse, doler o incluso cambiar de color. Ahí es la explicación que se puede dar, porque el ombligo es el punto donde el cuerpo se dice que aún recuerda su conexión con el otro lado. Si cambia después de haber tenido alguna experiencia paranormal, esto quiere decir que absorbió o dejó energía en ti. Ahora, lo que no me queda muy claro es que solamente fue a través de sueños, o si en la realidad donde vives sabes que hay manifestaciones paranormales. Eso es muy importante saberlo, porque podrías ser tú una persona muy susceptible y que a través de este punto exacto del ombligo hayas absorbido energía. Entonces este espíritu que busca manifestarse puede tocar el aura a través del centro vital del cuerpo, y si este encuentro o si han sido varias manifestaciones y tú has estado ahí, el ombligo reacciona, especialmente contigo, que supongo que eres muy perceptiva. Se recomienda protegerlo con sal o con una cruz de ceniza, porque dicen que lo que entra puede quedarse. Entonces, sí es recomendable que sepamos más acerca del entorno de lo que estás viviendo.
Eso es, sí, Gina, correcto. Una zona del cuerpo que tiene muchas implicaciones, ¿verdad?
Saludos, Gina y Nacho, y a todos. Soy Leslie. Hace un par de meses envié un audio de unas psicofonías captadas cerca de una urna. Sí. Y bueno, tengo un relato. No está tan miedo, pero bueno, en 2011 falleció un tío.
Sí.
Vivíamos todos en la misma casa de mi abuela. Después de que falleció, él falleció de cirrosis porque pues le gustaba, ¿verdad?, las bebidas espirituosas.
Eso es.
Él falleció en abril. El velorio y todos los rosarios se llevaron a cabo en la casa. Él falleció en el hospital, pero lo curioso es que después de que él falleció, hubo muchos momentos en la casa donde llegaba su olor muy particular. Él usaba un perfume, no sé qué, cómo se llamaba, pero de repente emanaba ese perfume y pues ya tenía meses que él no lo usaba, sobre todo pues por los traslados al hospital y todo eso. Pero llegaba muy claro su perfume y pues la verdad, como borracho que era, fumaba mucho también y tomaba en su cuarto. Entonces supongo que a veces se caía el alcohol en la alfombra y de cierta forma su cuarto ya tenía un olor muy particular de fiesta. Yo siempre decía que olía a fiesta su cuarto. Entonces, pues digo, ya tenía él, como les comento, meses pues sin tomar, sin fumar, sin perfumarse, sin pues nada de estas cosas. Dos o tres días después de que él falleció, de repente abrimos su cuarto. No es cierto, estaba abierto todo el tiempo porque pues ya, como ya no estaba ahí, pues ya no lo cerrábamos. Pero emanaba de repente el olor. A mí se me hacía normal porque dije, bueno, pues está muy penetrante estas sustancias, ¿no? En la alfombra, en las cortinas quizás. Aunque, bueno, él tenía persianas, pero ustedes saben a lo que me refiero. Son olores que, pues, en las telas que puedan existir, se impregnan.
Impregnan, sí.
Lo curioso es que en el terreno donde estábamos, mi mamá tenía su casa atrás y mi tío, pues, no iba a su casa para nada. Y un día me pidieron que trajera unas sillas para justamente el rosario. Voy a la casa de mi mamá, abro la puerta y toda la casa olía igual que el cuarto de mi tío. Ese olor a fiesta. Obviamente, pues eran momentos donde toda la gente que ha estado haciendo rosarios y el velorio y todo eso, pues sabe que no hay tiempo, ¿no? Hay preparativos. Nadie de la familia había estado ni tomando ni fumando. Y además, el olor que les comento del cuarto de mi tío era muy, muy peculiar. Y la casa se inundó de ese aroma. Bueno, así nos pasó en varias ocasiones. No era nada más su cuarto. De repente, les comento, en la otra casa, en los cuartos de arriba. Es como si fuera persiguiéndonos de repente el olor. Y bueno, hubo una ocasión que ya después, meses después de que él falleció, nos sugirieron que fuéramos a Ecatepec, a una iglesia, porque estaban impartiendo unos cursos de tanatología. Esto es para que no afecte mucho la pérdida de familiares. Uh-huh. Es como un tipo de ayuda psicológica que yo les recomiendo a todos que investiguen un poquito de esto. Es muy interesante. Pero bueno, fue en una iglesia. Yo pues estaba triste, estaba un poco renuente a asistir. Sin embargo, pues iba con mi mamá y con mi hermana. Mi mamá era hermana de mi tío. Y bueno, pues yo en la negación y todo, casi siempre me sentaba hasta atrás. Iban, qué sé yo, unas 35 personas y yo solía sentarme siempre hasta atrás. De repente me llegó el perfume que usaba mi tío, pero así exactamente como cuando una persona pasa y va muy perfumada y que deja como esa estela de aroma.
Sí.
Yo dije, bueno, pues alguien curiosamente usó el perfume de mi tío y pasó al lado de mí. Y pues al voltear porque quise ver qué tipo de persona era, pues no había nadie. Yo era la última persona y era un salón enorme. Adelante de mí había puras mujeres, al lado de mí también había puras mujeres. Y pues la verdad es que yo sí sentía que quizá mi tío estaba todavía ahí como merodeando. Y ya, aquí se acaba mi relato. Muchas gracias.
Hombre, pues sí, se queda impregnada, ¿verdad? La esencia de nuestros familiares. Y sí, efectivamente, a veces podemos sentir, podemos percibir esos aromas característicos, para bien o para mal, ¿verdad? Ya que, pues, imagínense ustedes, alguien que tenía lamentablemente el vicio del alcohol y no lo podía librar.
Mira, y una cuestión que siempre nos deja pensando ese aroma, pero también hemos hablado aquí del significado de los aromas y esta liga que ustedes hacen al percibir ese olor peculiar con tu tío, y era el que había fallecido, ¿no?
Exacto. Oye, mira, nos manda por acá Bernardo Ramírez Vega. Ahí va, corre y corre, Lucita Arellano, quien con su rebozo en mano quería apartar un lugar en el otro plano. Algo así, porque ya no salió. Ah, en la vida del otro plano, sí. Es que no salía completo. Ya está. Dice por aquí, Maribel Pineda le sigue los pasos, pues tampoco quiere probar de la parca sus duros catorrazos. No porque sean madrinas les voy a tener compasión, pues quiero que también me hagan compañía el día de la celebración.
¡Wow! Muy bien, Bernardo. Gracias por compartir. Y ahí presente a Lucecita y Maribel.
Exacto. Bueno, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. Hola.
Hola.
A ver, amigo. Ahí estamos. Es, ¿con quién tengo el gusto?
Sí, sí. Con Leonel de British Columbia, aquí en Canadá.
Leonel, mi querido amigo, oye, ¿sabes qué? ¿Te puedes despegar un poquito la bocina? Porque sigue un poco saturado.
A ver.
Ahí estamos, mi querido amigo. Bienvenido. ¿Y qué nos quieres platicar, amigo?
Ah, mira, pues, no sé si recuerden que en días pasados les conté sobre unas luces aquí en Canadá.
Es correcto, sí.
Fenómeno OVNI.
Sí, señor.
Oh, bueno, pues habían publicado en un grupo de Facebook de acá sobre que una persona tomó una fotografía sobre la nave.
Oye.
Bueno, la aparente nave.
Leonel, amigo.
¿Sí?
Dame chance, voy a hacer una pausa, no te vayas.
Y regresamos el Miedofón 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No guardo rencor, pero sí tengo memoria. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos de México para el mundo y estamos en Canadá.
Así es, tenemos a Leonel en la línea, amigo. ¿Estás ahí?
Aquí estamos, Nacho. Te comentaba que una persona de un grupo de Facebook que aquí en la comunidad publicó una fotografía de estas luces, pero él lo captó con un telescopio y aparentemente sí es una nave o parece una nave, tiene el aspecto de nave, de acuerdo a mi impresión. Y les mandé la imagen. Ahí decía que, bueno, ponía un link de alguna página de ufología, de contacto OVNI, No le puse atención en su momento, después lo abrí y no es otra cosa más que está narrando un evento de unos campistas en una localidad muy cerca de aquí, que estamos en un valle y sobre la montaña es donde se ven las luces, y este rancho que publicó la imagen está sobre las montañas, y la historia que cuentan en esta ocasión, sí, también es sobre un camping que está en el lugar, pero es de unos campistas que estaban en el río, en el bosque, y aparentemente un ser, pues, de los, ahí lo escriben como los grises, ¿no? Uh-huh. Pequeño, ojos grandes, el clásico extraterrestre, que hizo contacto con estas personas, que era una pareja de campistas. Eso lo están marcando que fue en mayo de este año, y pues lo leí y me causó mucha impresión, porque en estas montañas ya es demasiada la actividad, y al parecer entonces ya son 2-3 avistamientos incluso de un ser extraterrestre que lograron avistar, y pues no, nadie le da la cobertura, porque pues como siempre nadie lo va a creer, ¿no?
Bueno, los escépticos, porque sí, habemos muchos, pero mucho, yo me incluyo, personas que hemos visto ovnis, amigo.
Lo que pasa es que lo publican en los canales, yo creo que incorrectos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, esto como es una comunidad de Facebook de, pues, asuntos de la comunidad, pues, ay, nadie lo cree, ¿no? Bueno, excepción mía, que estoy más o menos enterado del asunto. Sí. Esto no es lo raro, esto es para dar contexto. Órale. Después de leer esto yo se los envié el viernes, creo. Ajá. Y para el día sábado, sí, creo que el día sábado o domingo, me dispongo a dormir. Para esto yo tengo una habitación aquí solo. Okay. Y tengo la cama junto a la ventana. Entonces apago la luz y está lloviendo X serie de televisión, o sea, nada que me sugestionara o algo, porque de hecho el programa yo lo escucho, pero en el podcast en la mañana. Okay. Entonces no había nada de sugestión.
Sí.
Y en cuanto apago la luz, cierro los ojos y empecé a sentir como si vibrara a todo a mi alrededor. Es raro de explicar. Y ajá, pero lo más parecido a la subida del muerto, ¿no? A la, okay, parálisis del sueño. Pero estaba yo despierto, repito, apagué la luz, me acosté en la cama, y en cuanto toqué la cama empezó a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar.
Okay, o sea, son dos cosas, mi querido Leonel, ¿no? Uno es que cuando tú te refieres a la parálisis del sueño, es que no te podías mover, ¿no? Pero el sentir la vibración, eso es otro aspecto distinto a la parálisis del sueño. O sea, pero se, sí, presentaron las,
bueno,
dos cosas.
Yo he sufrido en ocasiones anteriores de parálisis del sueño, uh-huh, o de la subida del muerto, uh-huh, pero casi siempre viene acompañada de una especie de zumbido, como que escucho un zumbido.
Ok, ok, en esta ocasión, sí.
No.
Sí, adelante.
Sí, entonces en esta ocasión no nos pasó nada de eso, y además de que cuando la otra cuestión del muerto, uh-huh, siento miedo, inmediatamente siento yo el terror, ajá, por esos terrores nocturnos, ¿no?
Sí.
Pero en esta ocasión no, simplemente sentía yo distorsionada la realidad. Intento voltear y es como si mi cabeza se estirara. Digo, es que yo volteaba a la derecha y como si mi cabeza se estirara, como si hiciera un signo de interrogación en mi cuello. Ajá. Sentía yo toda la vibración, pero es como cuando te paras junto a una bocina cuando estás en los conciertos.
Oh, sí.
Sientes la vibración, todo lo que da.
Sí, los bajos.
Y se empieza a. Ajá, se empieza a distorsionar pues yo sentía que distorsionaba mi realidad porque mis movimientos eran muy vagos. Ajá. Y entonces me quedo, estoy soñando, no puede ser que esté soñando porque me acabo de acostar. Entonces hice una prueba que escuché también aquí en La Mano Peluda, que dicen que intentes mover primero los dedos, la mano, para destrabarte, ¿no?
Sí, focalizar tu atención.
Exacto, empecé a mover la mano derecha, me pellizqué, dije, no, sí estoy despierto, y seguía sintiendo la vibración, pero era como la sensación de cuando te echas a nadar,
sí.
Ves que te sueltas y flotas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como que me soltaba yo y empezaba así como esa sensación, como que llegaba más la vibración, como si empezara yo a flotar. Y me resistía y pues se calmaba un poco. Entonces, entre tanto pellizco y todo que me hice yo mismo, logro abrir los ojos y junto a mi ventana está la misma foto que les envié, no sé si todavía tengan la imagen ahí, que se ven unas luces así como si fuera una esfera iluminada alrededor.
Ajá.
Esa misma esfera estaba en mi ventana y la alcanzo a ver pero de reojo todavía, y en cuanto abro los ojos desaparece, pero la alcanzo a ver y desaparece la vibración así al momento. Me levanto, prendo la luz, no estoy soñando, y sí estaba en mi ventana. Me pareció rarísimo porque pues sí estoy al pendiente, pero no estoy fanatizado con ese tema tampoco.
Uh-huh. Oye, como si te estuviera espiando, mi amigo.
Algo así, pero, o sea, es que estaba justo en mi ventana. Yo realmente no cierro la cortina porque me gusta ver la luna y eso, y estaba justo en mi ventana cuando me estaba espiando, pero lo que me causó mucha conmoción fue la distorsión de la realidad que causaba. Es como si tuviera un movimiento ultrasónico, no sé, así, pero muy fuerte.
Ok, amigo, o sea, esta historia que nos narras es consecuencia de la primera, ¿verdad? O sea, tiene que ver precisamente con estos avistamientos que se han estado presentando en esa zona de Canadá donde tú radicas, y has tenido este tipo de percepciones. Ahora, yo quisiera saber, mi querido amigo Leonel, si esto te ha pasado muy frecuentemente o esto es reciente.
Esto que me pasó, como les comento, yo desde niño sufro mucho, sufría hasta hace todavía 2 años.
Ajá.
Sufría muy frecuentemente, pero de la subida del muerto, pero de esto que me pasó ahorita no.
Uh-huh.
Es la primera vez en la vida que me pasa. No sé si tenga que ver, fíjate. Uh-huh. Vi esas luces y ordené un puntero láser de esos super potentes que tiene creo que 4 kilómetros de alcance.
Wow.
Entonces me costó muy caro, pero cada vez que pasan las esferas, como te comento, yo sé que te prohíben las aeronaves, pero en este caso no son aeronaves, me consta que no son aeronaves porque son muy diferentes, y las he estado apuntando con el láser. En la otra vez hice una serie de destellos como patrón. Uh-huh. y la esfera que apunté también es como si me contestara, hizo un patrón de luces, se apagó. Y creo que esto tiene una semana que lo compré, y esto que les estoy narrando me pasó este fin de semana pasado.
Oye, amigo, no sé si entendí bien. Es decir, no solo que haya aparecido la esfera en el cielo, ¿verdad? Apareció la esfera en el cielo y tú con tu puntero láser le mandaste una señal de luz. ¿De qué color es?
Es un láser de los verdes,
es verde.
Color verde. Ajá. Lo he hecho en días anterior a este suceso. Ajá. Lo he estado haciendo, he estado muy atento al cielo.
Sí.
Y cada vez que veo esas esferas, las apunto con el láser y
oye,
se mueven de una forma muy extraña. Pareciera que me contestara, pero ajá, ya después fue este suceso.
Oye, amigo, pero es que a lo que iba es, la luz del láser sí pega en el objeto, es decir, sí ves que ahí la recibe la luz.
No creo que pegue. Como te comenté, compré uno de los más potentes, pensando tal vez a ver si lo alcanza, pero realmente como van a una altura desconocida.
Exacto, por eso no te hago la pregunta.
Tengan, es muy difícil saber si les da o no.
Precisamente, por eso te hago la pregunta, si es que pegaba la luz en el objeto volador, y significaría que pues estaba máximo a 4 kilómetros, ¿no? Porque de acuerdo al alcance de, ajá, tu puntero láser, ¿verdad? Pero no llegaba la, exacto, luz, no alcanzaba a tocar.
No alcanza a ver ningún reflejo.
Mm.
Y para eso, cuando pasa el suceso, la esfera, pues mi ventana está a 2 metros del suelo, entonces la esfera está aquí en mi patio.
Ok. Wow, mi querido amigo. Qué interesante, Leonel. Y además, fíjate que no se me hubiera ocurrido, brother. Voy a hacer lo mismo. Voy a comprarme un...
De hecho, la idea fue tuya, Nacho, cuando dijiste que que el movimiento como de un puntero láser.
Ajá, sí, correcto, sí, sí.
Y este, y pues se me ocurrió, ¿por qué no intentar comprar un puntero láser?
Bien,
y como ya las tengo ubicadas estas luces, sí, intentar, no sé, llamarlas o ver qué reacción tenían.
Claro, oye, pero hay un riesgo ahí, ¿eh? Dame un segundito, necesitamos ir a una pausa, no te vayas.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El enojo es un estado en el que la lengua funciona más rápido que la mente. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a seguir escuchando este relato.
Claro que sí, tengo en la línea a mi amigo Leonel. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estamos.
Ah, perfecto, amigo. Sí, te decía yo que hay un riesgo ahí. Por ejemplo, me viene a la cabeza, mi amigo, esas armas que existen con mirilla láser. Es decir, tú sabes que que si alguien te apunta con una de esas, pues ya estás pelas, ¿no? O sea, ya te tienen en la mira. Y como es mirilla láser, es súper exacta, súper precisa. Obviamente estamos hablando de situaciones muy, muy extrañas, que no sabemos si estos seres pudieran identificar también este tipo de mirilla láser, ¿no? O algo semejante para ellos, no lo sé, mi amigo. Pero, pues pensándolo bien, podría ser un riesgo, ¿no, brother? ¿O cómo ves?
Sí, sí lo pensé. Bueno, primero que nada por la aeronáutica civil, obviamente, los drones, los aviones. Me cercioro primero de que tengo plenamente reconocido estas luces, que los patrones que tienen. Uh-huh. Me cercioro de que no sea ninguna aeronave.
Sí, no vaya a ser, amigo.
Y en ese sentido de lo que me comentas, de que pues, uh-huh, lo pudieran tomar como una amenaza,
¿sí?
Pues no sé, precisamente era mi curiosidad. Dije, a ver si, no sé si recuerdas el encuentro cercano de tercer tipo de Steven Spielberg.
Claro que sí.
Comunican con luces.
Sí, sí, y sonido.
Ah, y por ahí también me hacía la idea un poco. Y dije, bueno, con el control láser, entonces empecé a hacer señas. Como te comento, la primera vez sí pareciera que me contestaba, hizo una serie de destellos, no sé si tal vez estaban escaneando, no tengo idea. Pero sí lo hice así y pues este fue el resultado, me vinieron a dar un sustito porque pues no me asusté como tal, pero sí me pareció muy raro, sobre todo el hecho de la vibración, porque la sentía tal cual y claramente distorsionaba mi realidad. Eso es lo que no me cabía en la cabeza y no estaba yo asustado. Yo estaba haciendo todo así de que no tengo miedo. O sea, abrí los ojos por eso, porque no tenía miedo. Y no nada que ver con lo anterior. Lo anterior me empezó a pasar que tenía como 6 años, 7, por ahí sí. Se me subía muy seguido el muerto. Esto a raíz de que jugué con uno de mis compañeros de clase un juego. Ajá. Que no debes de jugar.
Sí.
Y por ahí alguna energía me quedó pegada y me pasa muy, muy seguido y los terrores me acaban.
¿Qué pero jugaste, la Ouija o qué fue?
Yo lo tengo plenamente reconocido, lo otro. Pues no exactamente la Ouija, pero al final es lo mismo. Invocas lo mismo. En su tiempo usabas 4 lapiceros Big y te llamabas, creo que era Mickey, algo así, y te da la misma respuesta, sí, ¿no?
Ok, sí, entiendo, mi amigo. Bueno, mi querido Lomel.
Invocar una entidad.
Sí, no, lo dijiste bien, es igual que la Ouija, De todos modos, estás haciendo una invocación y pues hay que tener mucho cuidado. Mi querido
exacto
amigo.
A veces parece juego de niños, pero no es ningún juego y no es cosplay, te persiguen por años.
Es correcto. Ok, mi querido Leonel, pues interesante, ya me dejaste pensando con esto del láser. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, ya sabemos que hay riesgo de por medio, Ya sabemos que hay riesgo de por medio. Solamente
y tenía otra cosa que comentarte, Nacho.
A ver.
También anteriormente les llamé para comentarles sobre lo de unos cerdos que se habían robado en la granja de donde trabajaba yo. que eran 60 cerdos más o menos.
Ah, sí, fuiste tú, mi querido Leonel.
Quedó pendiente de más o menos qué habría sido, ¿no? Habíamos quedado que tal vez los ovnis, tal vez los nahuales. Estabas comentando sobre los nahuales y fíjate que apenas me salió por ahí una lectura muy rara que no tenía por qué llegar a mis manos, pero llegó. Uh-huh. Y curiosamente la busqué de nuevo y ya no la encontré. Me llegó por internet, la abrí en una página por ahí y ya no la volví a encontrar ni en mi historial. Pero era sobre los nahuales, de cómo se convierten. Pues ya me dejó pensando si sería cuestión extraterrestre lo de los cerdos o el nahual, ¿verdad? Porque en esta página es como una especie de tratado sobre el nahualismo, sobre cómo convertirse en nahual. Ajá. Me pareció tan completo y tan raro. La idea básica es que tomar prestadas ciertas cualidades de entidades oscuras para poder pasar entre dimensiones y pues proyectarte como el animal que deseas.
Uh-huh. Oye, esto no cerrará un pacto, mi amigo, porque las entidades oscuras no hacen préstamos.
Sí, habla de un pacto, por eso uh-huh. ya dejé de leer, porque ahí claramente decía, si quieres saber más, lo que sigue todo son magia negra y son pactos que, pues, la verdad, lo cerré, no, ya sé que no es bueno, uh-huh. Pero bueno, daba el primer paso del ritual, de lo que tienes que decir y qué hacer, y pues te puedes decir que básicamente decía que te la tienes que creer, que eres un animal.
Oh, sí, para que recibas esa esencia, o cómo, sí, ¿no? Me imagino.
Ah, pues mira, a ver, da una oración que debo recitar.
Ajá.
No la recuerdo nada más. Pero en ti no es una oración, es una serie de palabras. Era como que por aquí pasó un ave por aquí, algo así. Es como un mantra. Entonces, que empiezas a dar de vueltas como si fueras un ave, aleteando. Sí. Te empiezas a sentir como un ave que tú mismo te creas que eres un ave y eso proyecta en otro plano astral a que te veas como ave.
Ok, mi querido amigo, qué interesante. Y pues todo está en una especie de mentalización, ¿no?
Algo así, bueno, es lo que decía, era un tratado muy raro, era una especie de sublink que se me salió por ahí para sobre ese temas, y quise leer otro poquito, ya no lo pude encontrar, busqué en mi historial, en el browser, en todo, y ya no estuvo, pero sí estaba medio raro.
Ok, bueno, pues menos mal, mi querido amigo, muchísimas gracias, Leonel, que tengas bonita noche. No sé si quieras agregar algo más.
No, Nacho, nada más era una actualización del tema y
ya está.
Les agradezco que me hayan marcado.
Al contrario, brother, cuando gustes, ¿eh?
Salud.
Sí, gracias.
Hasta luego, mi amigo. Pues vaya que varios temas que nos compartió nuestro amigo Leonel. Y sí, por un momento me emocioné. Dije, oye, yo también voy a conseguir un puntero láser para cuando se dé la ocasión. Digo, si es que se da la ocasión, todos los que somos pues aficionados a esto de la ufología, decimos, no, pues espero yo que se me presente un ovni, ¿no? Y poderle proyectar mi puntero a ver si alcanza a tocar con algo sólido, como pudiera ser esta supuesta nave, ¿verdad?
Imagínate que te responden.
¿Qué tal que te hacen como cambio, un rayo láser?
Te hacen como cambio de luces.
Oh, pues es la idea.
Y entonces estarías ya confirmando que hay una interacción.
Una comunicación, Gina.
Ahora que si te llevan, Nacho.
No, olvídate de eso, sino que lo tomen como amenaza, bien dijo.
Como agresión.
Y sí, porque a lo mejor el puntero es señal de que ya te tengo enfocado, ¿no?
Ahora también depende la distancia para que sí pudiera llegar el puntero a reflejarse a la distancia que estén ellos.
Es que depende, eso depende de la distancia en la que se pose. Lo voy a
platicar. Hay que comprar uno y estar todos alertas para cuando eso suceda rápidamente.
Todos a su pum. A proyectarle, ¿no?
Y de repente nos encontramos todos, ¿no?
Pero allá con arriba. San Pedro.
No, allá arriba con los extraterrestres. Mira, Ceci Delgado nos dice, quiero pedir que hagan una oración por mi papá. el señor Cuthberto Delgado Millán, ya que se encuentra en el hospital y está grave, delicado. Ceci, por supuesto que te lo vamos a incluir en nuestro grupo de escuderos. Y es más, a todos los amigos que nos están escuchando, y si desean apoyar espiritualmente a Ceci en este momento en el que la familia está muy preocupada por el señor Cuthberto, por supuesto que se los vamos a agradecer muchísimo. Les repito el nombre, Cuthberto Delgado Millán.
Ah, pues claro que sí, vamos a integrarlo, vamos a hacerlo, mis amigos. No les cuesta nada, al contrario, ¿verdad? Hoy por mí, mañana por ti, es lo que debemos pensar siempre. Dice Fernando TRL, pero los extraterrestres se comunican por telepatía. ¿Nada más, amigo? ¿Nada más así? Si es que así es que sabrían la intención, Nacho. Pues no lo sé, mi amigo, ¿no? O sea, entiendo tu mensaje, pero y quisiera yo creerte al 100%. No solo a ti, no, o sea, ya sabemos que eso es lo que se comenta. Pero, ¿lo puedes asegurar? ¿Quién sabe, brother? ¿Quién sabe? No sé si lo pueda. Yo no lo podría asegurar, honestamente. Hasta no tenerlo aquí enfrente y decirle, oye, no me tomas a mal, que. Pero, pues, ¿cómo eso no se va a poder? No lo sé, no lo sé. Pero suena interesante, ¿no creen? Dice, recuerdo, Teo, Leo. Recuerdo cómo mi abuelo y mis tíos en sus ranchos usan trajes blancos y en la noche también, con razón. El amigo creyó que era una persona de por ahí. Ok. Dice Delfina Frías. En mi pueblo Zacatecas se cuenta que una señora sale del colegio y se mete en la iglesia estando la puerta cerrada y en la madrugada. Mi madre cuenta que en las noches se abrían las puertas solas. En la entrada principal se aparecía el hombre del sombrero con ojos rojos. También platica que les tocaban tres veces la puerta en la madrugada, nada más se ponían a rezar hasta que se quedaban dormidas. Allá en Zacatecas, bueno, pues sí, el ambiente muy esotérico, ¿verdad?
Por supuesto, y también estamos recibiendo mensajes a través del Miedofon. Dice Jenny Nacho, buenas noches. En el episodio anterior, una persona contó su relato referente a las brujas. A mí me pasó algo muy similar con mi bebé, cuando apenas tenía pocos meses de haber nacido. Yo nunca puse alguna protección en casa, como las tijeras, el espejo, etc. Yo en ese tiempo vivía en el quinto piso de un edificio. Algunas noches se escuchaba en el techo ruidos como si aventaran piedras muy grandes. Hasta despertaba por el ruido. Una noche, mi bebé estaba durmiendo en su cuna junto a mi cama. De momento comenzó a llorar, pero su llanto fue tan fuerte que desperté rápidamente y a oscuras inmediatamente lo cargué. Posteriormente encendí la luz y no traía pañal, y su pañalero estaba desabrochado. No pudo solito quitárselo, pues a esa edad es imposible. No dejaba de llorar, lo revisé porque pensé que le había picado algún insecto, y pues nada. Por la mañana lo llevé al médico y él me dijo que estaba bien. Le platiqué a mi mamá, incluso me regañó porque cuando lo cargó notó que estaba hinchado de sus ojos y fue por lo mismo que lloró demasiado la noche anterior. Hasta la fecha me pregunto qué pasó. Saludos, Mine. Y entonces lo relacionó con el relato de ayer de la bruja. Y entonces okay. Le quedó esa duda desde entonces.
Pues mira, sí, sí, le quedó la duda y pues muchas gracias por comunicarte con nosotros.
Bueno, pues es que esas experiencias que al estarlas escuchando nos vamos relacionando con alguna que nosotros hayamos tenido, y es importante que tú también la platiques porque de esta manera pues vamos conociendo más y más de ese tipo de experiencias.
Por supuesto, a ver quién es el valiente que sigue para contarnos una historia.
Que me dice, llámenme, pero
a ver, ¿contestas? Ok, entonces nos vamos por acá.
Sí.
Adelante.
Buenas noches. Hace tiempo sí. Venía circulando por una carretera que obsoleta para el transporte pesado, que es la ruta que le llamamos la Sierra del Chihui, que es el tramo entre Ciudad Victoria y Jaumabe. Bueno, al circular por esa carretera, sería como a la 1:00 a.m, iba subiendo con una unidad pesada. Caminé, que será un tramo de esa subida, y la unidad que yo traía, en ese entonces me empezó a fallar, traía dos remolques y cuando empezó a fallar empecé a buscar en dónde pararme para no estorbar. Alcancé un clarito donde entró lo que llamamos el tractor, un tanque, parte del otro tanque, quedó un poquitín invadiendo el carril porque es una carretera de doble sentido. Me paré, el carro falló, se apagó, no pude reiniciarlo para que volviera otra vez a encender. Y recordé que hasta arriba de Sacyr, se llama creo Puerto del Aire, si no mal recuerdo, ahí estaba un compañero que había salido mucho antes, que él siempre llegaba a dormir ahí porque ahí está fresco, hace frío. Entonces dije, pues, buscar la forma de llegar allá arriba para que él me hiciera el favor de subir mis remolques para no estorbar ahí, para no ocasionar un accidente. Empecé a ver para abajo, hacia la sierra, viendo hacia donde estaba yo, se alcanzaba a ver cómo subía la carretera y las luces de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahí estuve un buen rato, hasta que vi que venía luces, y se oía el motor de un camión. Y ahí estuve esperando, de cuando empecé a oír ese ruido de motor, pues sí duró un buen ratito para que llegara donde yo estaba. Entonces, cuando se acercó a la unidad, ahí está lo especial de esto que les platico. Cuando vi que se empezaron a acercar las luces, ahí hace como curvas. Cuando se enfiló hacia donde yo estaba, empecé a hacer señas para que se parara la unidad. Y sí, efectivamente, la unidad se acercó, me vio, aventó sus luces pues altas, ¿no? Ya me vio bien y se paró. Pero lo principal o lo primero que me di cuenta es que era un autobús viejito. Yo soy fanático de los carros antiguos, ¿eh? Uh-huh. Y al verlo dije, paso, mecha. Está como si fuera reciente la unidad, está muy bien cuidadita. Bueno, la cosa es que me subí al camión, al carro, ya era, ¿en qué sería? Casi las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, por ahí así. En el momento todo lo vi normal, yo me subí al carro, es de esos carros trompudos, no recuerdo muy bien, creo que era como Ford o algo así. Y ya me subí, vi que el carro traía gente, traían unos de esos que cajas de madera, pero no de madera como las de ahora, sino eran palos amarrados, por así decirlo, que traían animales, vi que venía la gente. La gente me vio normal, cada quien en su mundo, o sea, gente de pueblo. Yo me paré junto al operador y entré en una pequeña plática con él. Sí. En el momento no le puse atención, pero ya después me puse a pensar lo que yo le decía. Él me decía, o sea, como que no coincidía lo que platicábamos en el momento. Yo le decía que pues mi carro estaba descompuesto y él me decía pues otras cosas, ¿no? Que qué estaba yo haciendo ahí, que era muy peligroso y que todo ese rollo. Bueno, estuvimos platicando cosas, veía el carro para atrás. Y todavía le dije al amigo, no, pues oye, sí está increíble tu camioncito, ¿eh? Ahora sí que pues, es muy viejito. Y me decía, no, dice, es un modelo reciente. Dice, y la verdad, pues le cuesta trabajo para subir esta sierra, pero está bueno, dice, está reciente el camioncito, dice. Y ahí hicimos plática todo. La cosa es que llegamos antes de llegar a Puerto del Aire, que sería unos 500 metros, por ahí, así cuando mucho. Pues yo veo que se mete para un camino de terracería, se va a meter para un camino de terracería. Le digo, no llegas hasta arriba, dice, no, es que ya no llega más arriba, pues ya no hay paso, dice, es que me tengo aquí que bajar para, pues, es que agarrar el camino ese para bajar al pueblo que está acá, que se llama Puerto, ¿verdad? Le digo, ay, Chihuahua, le digo, no hay problema, le digo, ya me dejaste cerquita. Le digo, gracias, ¿cuánto debo? No es nada, dice, nomás que tenga usted cuidado, no ande usted por ahí porque es muy peligroso. Uh-huh. Nunca me tocó el punto de qué carro, o sea, de qué le pasó a mi camión y, o sea, alguna... Algo que lo admiraba del camión que yo traía, ¿no? Y luego que estaba estorbando. Nunca me hizo el comentario ese. Nunca. La cosa es que en ese momento, pues, no le puse atención. La cosa es que ya me bajé del camión y empecé a caminar por la carretera. Llegué con el compañero, lo desperté, hicimos los movimientos, desenganchó su unidad, bajó por mis tanques, luego me arrastró mi tractor y me subí hasta Puerto del Aire, hacia donde él estaba durmiendo. Ahí había un comedor. Ahí ya casi nos amaneció, llegaron los del comedor, empezamos a platicar y ya me dijo el del comedor, ¿y cómo es que se vino caminando? ¿Por qué no hay transporte de rail? Le digo, no pasaba nada, le digo, pero pasó un camioncito, le digo. Lo que se me hizo raro es que he pasado muchas veces y yo no he visto esa entrada de Puerto del Aire o del pueblo ese.
Ándale.
¿Cómo era el camión? Le digo, ya le platiqué cómo le gusta. Le digo, parecía de agencia el camioncito, venía con gente. Uh-huh. Dice, no, dice, ya no hay. Había un camino antiguo ahí. Ya tiene muchos años que ese camino no se ocupa, dice. Es más, ya está lleno de hierba y todo, ya ni parece camino. Le digo, ay, chihuahua, digo, pues, sí me trajo. Digo, pues ahora sí que no he tomado nada para alucinar ni nada, le digo. Y de todas maneras, de donde se quedó el carro hasta donde él me trajo, pues es un buen tramo para venirlo caminando, le digo. Es pura subida, le digo, y era la noche. La cosa es que hasta la fecha quedé con esa incógnita. Uh-huh. Volví a pasar por ahí y me paré por donde se metió el camioncito y efectivamente no hay, aunque sí se ve una vereda, pero ya no hay camino. Ya después este amigo me enseñó algunos recortes de accidentes que hubo en ese tramo de carros antiguos, principalmente el de uno. Toda la gente había fallecido en ese accidente.
Y ¿Sería ese?
Ya, platicando con este del comedor, me dijo, pues han platicado que ven un camión que viene subiendo en la noche, dice, pero nadie hasta ahorita como tú que te subiste a él, dice, pues está medio raro, dice, cruzaste una dimensión. Le digo, no, ¿qué voy a cruzar una dimensión? Le digo, fue algo raro, pero bueno, pues ahora sí que es una experiencia.
¿Cómo me lo explican?
En mi vida, ¿no? Que hasta la fecha, no sé, yo me subí a ese camión, yo lo vi. Pues esa es la historia, mis amigos. Espero les haya gustado.
Bueno, buena historia.
Algo medio raro, pero así pasó. Saludos.
Ahí está. Entonces, ¿existen los camiones fantasma? Pues yo creo que sí, mis amigos.
Muchísimas gracias por estar cada noche con nosotros y los invitamos para que mañana nuevamente estemos juntos para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que tengas excelente noche, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.